Hola y bienvenidos a otro podcast de Fotografía sin Filtro. Aquí estamos. Xavi, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Y el pesado de Unai con sus paranoias. Acabo de darme cacao en los labios y la pregunta que le acabo de decir a Xavi, me he dado cuenta que lo tengo desde antes de conocerle a él. Quiere decir que lo tengo desde hace más de 10 años. ¿Sabéis si el cacao caduca? ¿El cacao de labios? Bueno, lo sabremos más adelante. Si se me han caído los labios, os lo contaremos. De momento me pica un poco, pero igual es porque tenía los labios ya un poco secos, ¿no? Puede ser. Hoy os unimos a hablar de qué tema, Xavi, cuéntanos.
Pues vamos a hacer un repaso de un poco nuestros cacharros, lo que nos rodea en el día a día, ¿no? De tecnología. Y en especial sobre los iMacs y los Mac Studio que tenemos ahora.
Ya iMac, ya un poco mal, porque los cabrones de Apple. Bueno, nos vamos a contar un poquito cómo es nuestra experiencia después de ya no sé cuánto tiempo con los Mac Studio, que estamos contentos, pero les vemos sus pegas también. Si partimos del hecho de que tanto Xavi como yo hemos sido siempre de iMac, para mí ha sido el producto más redondo de Apple porque lo teníamos todo ahí, ¿no? La pantalla, la webcam, los altavoces, o sea, muchas veces incluso lo utilizábamos en algunos trabajos como portátil. Lo hemos llevado a restaurantes, lo hemos llevado a sitios que teníamos que estar con mucho flujo de trabajo y debajo del brazo y atado por saco, o con una toalla, lo hemos llevado.
Yo, por ejemplo, que he estado trabajando este año también entre La Rioja y el País Vasco, pues lo he llevado. O sea, he estado llevándolo y trayéndolo para trabajar y sin ningún problema.
Te le pegaste un toque al final.
Sí, justo el último día, además, cuando estábamos haciendo la mudanza, en el último momento le pegué un toque con la puerta. ¡Pum!
Pero entonces ya estabas trabajando con el iMac en, vamos a decir, en el traslado, pero ya estabas con el Mac Studio.
Sí.
Entonces te dolió un poco menos.
Sí, eso es.
Procesadores Intel, si no recuerdo mal, y ahora ya estamos con los M1, los Mac Studio. Entonces, nosotros estuvimos esperando hasta el último segundo, ya prácticamente con los ahorros y todo ahí en el banco para comprar. Nos pasa como con las cámaras, que estamos esperando casi con los ahorros ya en el banco para comprar la cámara nueva cuando ya tenemos el ciclo hecho de las nuestras, que calculamos que son unos 5 o 6 años. Hay gente que gastáis mucho, que no recicláis las cosas bien. Nosotros aguantamos.
Es que estiramos mucho el chicle.
Sí, con los Macs, yo creo que hemos estado 10 años.
Sí, eran de 2012 más o menos.
Sí, o sea, les hemos sacado chicha, yo creo, bastante. Creo que es algo que a veces entre los fotógrafos no se hace mucho, que somos muy de a la última mía, que yo soy, ¿cómo dices que soy? Un
early adopter.
Early adopter. Yo digo adapter y tú, y es adopter.
Adopter.
De adoptar.
Sí.
¿Y adapter qué es? De adaptado.
No sé.
Pues que me gustan las cosas nuevas, pero es verdad que no me atraían las cosas que veía. Me hubiera gustado cambiarnos el portátil porque tenemos el primer portátil este fino que sacaron, el MacBook Air, pero el original, que me parece que es una puta mierda en cojones, que está para labores o informáticas y poco más. Lo hemos llevado a algún trabajo y no daba de sí. Entonces teníamos que ir con el iMac debajo del brazo, que tampoco nos costaba mucho porque no estamos todos los días con el debajo del brazo. ¿Qué pasaba? Que los señores de Apple pues empezaron a presentar cosas y ya cuando dijeron presentación de M1, vale, genial, portátiles, apareció el iMac de 24 y vaya dolor de todo que en esa keynote no apareció el de 27.
Y luego seguimos esperando otras keynotes y
sí.
Y no salía el de 24, el de 27 pulgadas.
O 30, decían que iba a ser de 30. Todavía hay algunos esperanzados que dicen que va a ser de 30 el próximo iMac que va a salir. Aunque están diciendo que si sale, en caso de salir, será con no con M2, sino con M3. O sea que igual puede ser finales de este año o principios del siguiente en caso de que salga. O sea, fíjate todavía lo que hubiéramos tenido que esperar. La cuestión es que, a ver, con equipos nuevos, R5, R6, tarjetas, archivos, vídeos y todo lo que estábamos haciendo, nuestros ordenadores ya seguían funcionando, pero es verdad que se están quedando un poco anticuados, un poco lentos y estamos perdiendo más tiempo en procesar las cosas y eso no podía ser. La rentabilidad se va en el tiempo que procesas todo. Y ya cuando vimos que presentaron el Mac Studio, ahí ya le dije yo a Xavi, si presenta un Mac Studio y presenta una pantalla, hay que sumar. Uno más uno, no va a haber iMac de 27 pulgadas ni de coña.
A ver, es una apuesta de Apple para que todos los profesionales se pasen al Mac Studio y la pantalla que sacaron también después.
No, después no, sacaron el mismo día. Ah. El mismo día te sacaron un Mac Studio que el base, no sé cuánto gastamos nosotros, 2.000 y pico, 3.000 pavos, y la pantalla de 1.700 y pico, sí. que yo he estado varias veces tentado de comprarla solamente para probarla, traerla a casa, probarla y a ver qué tal está, si merece la pena. ¿Y por qué digo
esto? Pasas de 2.000 euros a un rango ya de casi 4.000 euros.
Entonces, sí, claro, pero estamos hablando de 2.000 euros hace 10 años. La vida ha subido. No es por defender a Apple para nada, pero es verdad que la pantalla, el precio me parece un poco absurdo cuando dicen que es la misma pantalla que tenían los iMac de Intel de 27 pulgadas 5K. Entonces, no entendemos muy bien cómo podías tener casi aquel ordenador por el mismo precio que ahora solamente la pantalla. O sea, ¿por qué razón no le habéis metido ahí un chip M1 o M2, el que está ahora? El M1 del momento. O sea, nosotros tenemos con M1, estamos encantados. No sé cuál tenemos, el más caro, ¿no? ¿No era el Ultra? Era el anterior. Max.
No, realmente pillamos totalmente perdido. El básico, ¿no?
No, el básico no. El procesador, el básico no. No cogimos el... Bueno, vamos a mirar. Tenemos aquí el ordenador. A ver qué dice aquí.
Vamos a ver.
Para que veáis lo que nos importan estas cosas. No, prescindidas del sistema. No, acerca de este Mac. Lo estamos viendo en directo. Ah, te has ido, ¿no? Si salía ahí ya. No tienes que hacer nada más. Apple M1 Max, 32 GB. El que venía con la base. Max. Ese no es el básico. Había otro, creo... que era menos. Pero bueno, estamos contentos. Estamos contentos a nivel de
rendimiento.
Sí, estamos contentos. El ruido que mete es nulo. Hay gente que se ha quejado del ruido. Nosotros, yo muchas veces he hecho la siesta justo a medio metro del ordenador y no me molesta, no se escucha. Es que no oigo. O sea, yo nunca lo he escuchado. No sé si tú lo has escuchado alguna vez que trabajas en vídeo. No. Pero yo por mi parte no lo he escuchado nunca. Rendimiento bien, hay cosas que creo que se pueden mejorar, no sé si el fotomecánico, que es la herramienta que trabajamos nosotros, funciona un poco peor, pero bueno, tampoco he echado en falta nada. Ahora, a nivel ya de logística, ahí empieza el cacao.
Claro, porque nuestra apuesta fue comprar el Mac Studio, pero luego combinarlo con pantallas de BenQ.
Uh-huh.
Entonces, claro...
pantallas. En principio, con pantallas estuvimos sopesando lo que había en el mercado. Ya sabéis que yo ande no ande lo más grande, me hubiera ido encantado la pantalla de Apple. Pero es verdad que yo tenía previamente la pantalla de BenQ 27 pulgadas, porque ya con el iMac antiguo conectaba la pantalla esta de 27 pulgadas y estaba encantado con dos pantallas a la vez. Sobre todo, me doy cuenta que necesitamos mucha pantalla a la hora de programar contenido para nuestros clientes de redes sociales, que necesitas, tú no sabes cuántas necesitas, pero yo me doy cuenta que pues entre el programa Planoly, uno, buscar las fotos, otro, ¿qué más tenemos por ahí? Corrección de texto, otro, y Creator Studio, pero yo trabajo así, necesito como 4 o 5 programas a la vez expuestos dentro de mi pantalla. Y la de 27 pulgadas, sinceramente, se me queda corta, muy corta. Entonces, yo me he seguido quedando con la de 27 pulgadas, porque estuvimos intentando hacer una colaboración con los de BenQ, se estiraban, no se han hecho ni puto caso, volveremos a intentarlo. Señores de BenQ, estamos aquí, os queremos mucho y encima somos compradores vuestros. Tenemos una pata de 27 pulgadas, que estoy encantado con ella. Es verdad que tenemos intención de comprar otra. Y en tu caso, ¿cómo lo hicimos?
Pues en mi caso ya compramos una pantalla panorámica, viendo un poco el trabajo que hacemos de redes sociales y luego también de edición de vídeo, pues en lugar de comprar dos pantallas, pues apostamos por una con formato panorámico.
Que por si habéis hubiera quedado con una de 27 pulgadas y a correr, ¿a que sí?
Bueno, a ver, la verdad que una vez que te acostumbras a trabajar con pantallas grandes, pues la verdad
sí, pero te cuesta dar esa oportunidad. Tú para eso eres más austero que yo. Tú eres de los de, no, una 27 ya vale, pues igual aunque estés más incómodo. Y yo soy de los de, a ver, vas a tener una pantalla los próximos 10 años igual. Es que me da igual como si son 8. O sea, ¿cuánto te sale la pantalla? Es verdad que la relación calidad-precio de estas pantallas de BenQ, que no nos patrocinan, lo repito. Hola, BenQ, quiero que nos patrocines un poquito. Ya hablaremos, colaboración. La relación es muy buena en cuanto a calidad, tamaño, el tema de que no son brillantes como las de Apple, que es muy curioso que la de Apple sigue siendo brillante, que es una cosa que no entendemos porque es un precio que está destinado a profesionales, yo creo. Y dices, si sigues haciéndola brillante, dices, no, pero por solo 500 euros más, te la pongo mate si quieres. ¿A qué no sabías tú eso? Por solo 500 euros, no pasa nada. ¿A qué quieres que se dé la vuelta? Como, por ejemplo, una cosa buena que tienen las pantallas de BenQ, que a mí me gusta mucho, es que puedes rotar la pantalla de forma que la tienes en vertical y a veces pues para hacer algún retoque de retrato o algo así, pues me gusta mucho porque tienes un pedazo de foto ahí gigantesca. Pues la de Apple, si quieres hacer eso, sabes que tienes que pagar otros 500 o 1000 euros por una base para que rote.
O sea que ya estamos casi en 3.000 euros, ¿no?
Ah, no, no, a los de Apple se les va la olla. Es para comprar esa pantalla y no moverla y no tocarla, porque es como un precio, me parece exagerado. Aún y todo, siempre he estado tentado de probarla en casa, pero bueno, estoy ya más mentalizado de que yo ahora mismo echaría... Entonces, ¿tú estás con la de 34 contento?
Sí.
Que serían como una y media de la que tengo yo, ¿no? De 27 pulgadas.
Sí, más o menos. Sí.
Parece que es un poco más baja,
estrecha.
¿Puede ser?
Sí, se estrecha, es menos alta, digamos.
Ya. Y para tu contenido, genial.
Sí, sí, porque al final yo uso pues Planoly, luego tengo el Fotomecánica abierto, también hago una pantalla, suelo tener el Instagram del cliente abierto, entonces tengo como 4 o 5 como ventanas dentro de la misma pantalla.
Claro, más problemas, o sea, sobre todo los problemas que estamos teniendo con el ordenador, o sea, a nivel logístico, porque imaginaos que partimos de dos personas que estamos acostumbrados a tener una webcam, a tener integrado unos altavoces, un micrófono. Claro, ahora es que no tenemos nada. Nos encontramos un momento que estábamos haciendo una videoconferencia y era una mierda, porque no nos veíamos. No teníamos webcam. Entonces, ¿qué había que hacer? Comprar una webcam para cada uno. Ahora mismo Xavi está con una Logitech, creo, que no sé ni cómo se llama. Compramos una Logitech que se ve bastante bien. Él se la puso y yo estoy haciendo esta cosa que tiene Apple ahora de enchufar el iPhone arriba. Entonces, lo utilizo como webcam. ¿Se ve bien?
Sí. Soluciones un poco... Pues,
petachos.
Sí, petachos que tienes que hacer, claro. Ya sales un poco del entorno de Apple y ya ves los problemas, ¿no? Pues vas ocupando, por ejemplo, puertos, como, por ejemplo, en mi caso, pues también el ratón lo he cambiado por uno de Logitech. Entonces,
no lo has cambiado. Te han traído los reyes.
Me han traído los reyes, sí.
Me han traído los reyes.
Y claro, ese ratón viene con un USB... para mejorar la conexión, porque a veces con el Bluetooth no funciona muy bien.
Sí, creo que es una conexión Unify, por lo que me están informando. Yo tengo otra, porque a mí también me han traído los reyes. Los autorreyes me han traído... El rey Unai me ha traído un Logitech, un ¿cómo se dice? Un ratón de estos MX3, S3, algo así para Apple, y luego un teclado, pues igual, el que no es mecánico, el además hacía mucho que no tenía el tema del teclado numérico, que me gusta mucho, aunque me ocupa bastante espacio y ahí ya me acostumbraba, pero al principio era como, joder, qué coñazo.
Al final es entre el USB, ese conector del ratón, más la webcam, ya vas ocupando dos puertos.
Sí, USB normal, ¿no? USB sí, normal, sí. Que claro, el Mac te viene con varios USB normal que son muy pequeños, los USB de toda la vida, 2 y 3, y luego USB-C sí tiene más, pero aún y todo es que empiezas a conectar. Yo ahora mismo ya tengo que comprar un hub porque tengo absolutamente todos los puertos llenos, todos. ¿Qué más tenemos por ahí? El tema, por ejemplo, altavoces. Descubrimos que el ordenador tiene altavoz. Se oye como una castaña pilonga.
Claro, lo tiene atrás, además.
Se oye fatal, suena lata. Cualquier altavoz que compréis en el chino se oye mejor que eso. Y descubrimos que, uy, si se oye, sale por aquí sonido. Es una castaña pilonga.
Yo al final lo que estoy apostando es por utilizar los AirPods como para las videoconferencias.
Ya. Y claro, no tiene micrófono tampoco, o sí tiene micrófono. No, sí, alguna tiene oído, sí.
Sí.
Pero vamos, que ya veis que todo es como muy arcaico. O sea, está pensado como un aparato para que no trabajar con él de forma como el iMac, una solución integral. Al final te acabas metiendo todo USB por todas las esquinas, tienes que acabar haciendo un manejo de cables por todos lados para que no se vea, tienes toda la mesa llena de cables. Yo le acabo metiendo, pues en Navidades estaba haciendo un poquito de, ¿cómo se dice en inglés? Cable management o algo así, pegando todo por debajo de la mesa, 800 millones de cables. Echamos en falta el iMac.
Sí.
Lo dijimos así, o sea, confesamos, echamos en falta un iMac, joder, queremos un iMac, Apple, queremos un iMac. Es verdad que tú te has acostumbrado a 34 pulgadas y joder, ahora sería muy difícil volver a 27, ¿eh? Muy jodido.
La apuesta de Apple yo creo que es que te compres la pantalla, entonces que cada, no sé, 5 o 10 años cambies el ordenador y mantengas la pantalla durante mucho más.
Que no seas tan rata como nosotros y que diga, cabrón. Cámbiatelo, que eso es lo que le dije ya, ¿sabes? A ver, de lo malo, malo, nosotros el ordenador, al final es más probable que cambies el ordenador y que la pantalla se siga quedando. Esto es como las cámaras y los objetivos. Nosotros hemos cambiado de cámaras, pero los objetivos, yo tengo objetivos de hace 15 años y lo que les queda. hasta que no se caigan del asco, o sea, hasta que dejen de funcionar, no los vamos a cambiar porque estamos muy contentos. ¿Y qué más podemos decir? Rendimiento muy bueno, pero digamos que tu desktop, tu escritorio se queda un poquito más feo.
Sí, con más, no más aparatos, más
queda cosas, más pecero.
Sí, sí.
Queda muy pecero. No nos gusta. Eso es una mierda. Eso sí, encima del ordenador puedes dejar una lamparita como tengo yo, que funciona muy bien para dejar cosas o dejar el vaso de café o lo que te dé la gana.
Es como el ratón, ¿no? Pues el ratón yo empecé a usarlo como con Bluetooth y no va fluido. Y eso que tengo solamente conectado el teclado que sigue siendo de,
pero no
en
es
el caso
culpa,
de Apple.
No creo que es culpa de Apple, creo que es algún problema. Yo estoy trabajando con el ratón de Bluetooth, no estoy con Unify, ¿no? El de Logitech, no estoy con Bluetooth. Ya te dije que lo reinicié, no sé qué, y de repente ya me iba bien, porque vi que me iba como a trompicones y dije, ¿qué coño le pasa a este ratón? Y ahora el USB Unify no me lo coge y lo tengo por Bluetooth y sin ningún problema. Pero vamos, que ya te dice la misma casa Logitech. Si tienes varios aparatos, lo mejor es que no sé si es una frecuencia de 2,4 GHz que se conecta y entonces ya no tienes ningún problema. Puedes meter hasta 6 aparatos. Entonces está bien. Contentos. Contentos, no emocionados con la experiencia de rendimiento. Sí.
Apple se está olvidando de los profesionales. Bajo mi punto de vista se está yendo ya... Los últimos años, los últimos 5 años.
Está pensando en gafas,
hacia
en coches.
Un mercado más
popular,
¿no? Para llegar a todo el mundo.
Ah, nos van a venir los haters y van a decir, sí, claro, ahora vas a decir que Apple tiene precios populares.
Pues el producto más innovador para mí de Apple de los últimos años ha sido los AirPods.
Eso yo creo que no tenemos, vamos, no vamos a discutir. Siempre hemos dicho, si el día de mañana se te estropeara un aparato de Apple, hombre, que claro, si el ordenador tienes que trabajar con él, no hay más cojones. Pero de los aparatos más, digo, es que los AirPods ahora mismo, yo creo que es que según se me estropean, al día siguiente los compro. Al día siguiente no. Vamos, a los 5 minutos entro en la página, no de Apple, sino, ¿sabéis ese truco de comprar en Amazon? Que siempre está más barato. Los AirPods y no sé si alguna cosa más de Apple. Si he visto los... Yo me compré el MagSafe, por ejemplo, que es un aparato de esto de pegar detrás de la batería, que pensaba que iba a ser una mierda. Y joder, estoy súper enganchado, es que me compraría otro. Y yo lo llegué a comprar en la propia store de Apple por 28 euros y normalmente suele estar por 45, que es una cosa que nunca entiendo, que muchos productos en la propia store de Apple, de Amazon, están más baratos que en la propia Apple. Y encima con la ventaja que, ya sé que en Apple se puede devolver también los productos, pero me parece que la facilidad que tienes para devolver los productos, que nosotros, estas navidades yo he estado muy caliente, para comprar la pantalla de Apple. Y como curiosidad, se lo comenté a Xavi hace poco, me parecía muy curioso porque tú buscas la Apple Cinema Display de Apple en Amazon España, es que ni aparece. Tú lo metes en el buscador, no aparece. Y yo digo, joder, pero no puede ser, qué cosa más rara. Entonces busqué un producto de Apple, el iPhone, y luego visité, linké en la Store de Apple de Amazon. Te metes ahí y está. O sea, yo creo que se quieren ahorrar en la gente como yo que... Más de una vez he pensado, quiero probar ese producto, o imagínate que queremos hacer una review. Lo compramos, lo traemos aquí, la gente dirá, no, pero lo puedes hacer con Apple. Y digo, ya, pero es que la facilidad que tiene Amazon para devolver las cosas, no te la da Apple. Apple te da 15 días, y creo que además te pide cosas. Pero es que Amazon es una maravilla, o sea, es que no les tienes que decir nada. Tienes 30 días, no 15, tienes 30 días para probar las cosas, y muchas veces incluso los propios aparatos de Apple están más baratos. O sea, eso yo no lo entiendo muy bien. Y luego hay gente que compramos a través de la store de Apple de empresas y es que nos mandan las cosas más tarde, que eso es una cosa que no entiendo. ¿Para qué es de empresas si yo la propia factura? O sea, ¿cuál es la ventaja? Es lo que no entiendo. He oído a gente que dice que como que hay a veces descuentos. Yo nunca he visto ningún descuento. Dice, no, pero si tienes que hacer factura. Y digo, ya, pero es que en Amazon nos hacen factura también de empresa. ¿Dónde está el problema? O sea, es una cosa que alguien me lo tiene que explicar. No lo pillo. Pero bueno, pues bueno, esa es nuestra opinión sobre...
Estamos un poco haters, ¿no? Con Apple últimamente.
Es que yo creo que desde que nos sacaron el iMac de 27 nos chinamos. Nos enfadamos mogollón. Nos quedamos como... Es que lo hemos visto como algo incómodo, una transición incómoda. Hay que comprar una webcam, hay que comprar altavoces, hay que comprar un micrófono, hay que comprar, no sé, todo hay que comprar. Hay que enchufar cosas.
Llevan años... Sacaron aquella papelera, ¿te acuerdas? Aquella marcianada.
Sí, un ordenador. El Mac Pro, que lo tiene Gorka, que trabaja con nosotros también, lo tuvo, que era como la cabeza de Darth Vader.
Sí,
como... Estaba, o sea, estéticamente decías, qué bonito, pero ¿qué es eso? Y de repente dices, ah, no, que ahí metes todo. Entonces, claro.
Luego sacaron otro ordenador que era el Mac Pro, pero como más bonito también, con la estructura más torre. Tradicional, una torre.
La torre, el rallador de queso. Eso sí, es, pero eso era más modular, eso era más normal, más parecido a una torre de PC, que dices, lo bueno que tienen los Mac Pro, siempre lo bueno que han tenido es que tú puedes comprar, sí puedes tenerlo para muchos años porque lo puedes ir cambiando prácticamente todo, aunque creo que el procesador no se puede, no sé, hay alguno que controléis más, igual podéis decirme, que yo siempre he sido partidario del iMac, o sea, mi teoría del iMac ha sido... La relación calidad-precio ha estado muy bien siempre, muy controlada, de forma que lo puedas cambiar al cabo de los años, incluso lo puedes vender, recuperar parte de la inversión y cambiarlo. Porque los procesadores van cambiando, más ahora con los M1 y tal, ya estamos en M2 y el año que viene vendrá M3, entonces tú puedes cambiar a los 3 años sin perder mucho de la inversión. Claro, el problema que tienes cuando te metes en un sistema de estos de Mac Pro es que si tú no le puedes cambiar el procesador... vas a seguir tirando con un procesador antiguo, que la gente que he conocido yo que tenía ese ordenador decía, ya, pero es que estás con un procesador antiguo, lo que le estás haciendo es meterle una cantidad de RAM, pero a veces no es la solución meter RAM, que nosotros en los iMac les acabamos metiendo hasta 32 gigas de RAM.
Es como que antes estaban los escalones como más definidos, ¿no? El Mega Pro, para el Mac Pro.
Es que ahora no hay.
Y luego estaba la gama media, que nosotros estábamos ahí, claro. Y luego estaba el Mac Mini.
Es verdad que están diciendo que los rendimientos, por ejemplo, del Mac Studio, el que no tenemos nosotros, el siguiente, que es el Ultra, pues debe estar dando pues como unos rankings muy superiores a los antiguos Mac Pro. O sea, está cambiando, el paradigma está cambiando completamente con este sistema nuevo de M1 y desde que Apple está haciendo sus propios chips. Está cambiando muchísimas cosas. Con esto han pegado un petardazo y las métricas no son las mismas, los RAMs no funcionan exactamente igual, que la gente sigue pensando que eso de los 16 GB que es poco, y dices, ya, pues que 16 GB optimizados de un M1 no es lo mismo que los antiguos 16 GB de RAM que no estaban soldados, que estaban con Intel, o sea, no tiene nada que ver, es que es otro mundo.
Luego es que yo creo que todos los que somos pues un poco de gama media, ¿no? O sea, a nivel profesional, ¿no? Que no somos editores de vídeo, que necesitamos una potencia enorme.
Sí.
Nos hemos quedado con soluciones intermedias, ¿no? Pues la pantalla de una marca, el ordenador de otra, y luego también hay mucha gente, por ejemplo, que tiene la solución del portátil, ¿no? Tener un portátil y conectarlo a la pantalla.
Sí, entonces, que entonces la gente que trabaja en movilidad pues lo vemos normal, pero a nosotros nunca nos ha gustado, nunca. Nos ha parecido muy incómodo. O sea, el portátil lo vemos como un complemento, pero para el sobremesa, porque prácticamente pasamos una media de 5 horas al día sentados delante del ordenador. Sí, o sea, normalmente es 5 horas, porque digo, a las mañanas solemos dedicarlas a las sesiones y a la tarde a procesar, a programar y todo eso, entonces estamos cada uno en su casa trabajando, pero incluso hay días que estamos todo el día delante del ordenador.
Hombre, el peligro que tiene Apple es que gente como nosotros, que ya hemos hecho pues la inversión, que si en la pantalla y de repente más tenemos el teclado y el ratón de Logitech.
Hombre, si sacan un Mac de 27 pulgadas es muy difícil que nosotros cambiemos toda esta infraestructura.
Que es más fácil ahora saltar, imagínate a alguien, nosotros no lo vamos a hacer todavía, pero que sacara Windows una maravilla de ordenador, es que es más fácil saltar de una plataforma a otra que antes.
Yo me muero. Yo nunca he sido de Windows.
Ah, pero si no has sido nunca de Windows, tampoco puedes valorar.
Me muero. ¿No? Alguna vez me han dicho, toca esto, y he dicho, no, que me quemo. Que no sé, es que no sé ni cómo, no sé ni dónde hay que darle para que se encienda. O sea, yo es que PC no puedo con mi vida. Yo nací con Mac y la verdad es que cuando me han dado un ordenador PC que he tenido que hacer alguna cosa, algún restaurante que llevamos, que hemos tenido que ir a hacer alguna cosa, yo he dicho, pero ¿qué es esto? ¿Qué mundo es este? Por favor. Urticaria. No puedo. Vale, pues oye, si saca Apple un 27 pulgadas, que yo lo dudo personalmente, incluso pienso que si saca un 27 pulgadas ni siquiera sería profesional, ya creo que tendrían que pasar a un 30 pulgadas y con cosas muy potentes, bastante
ya
potentes.
Ya empiezan a solaparse los productos. Si lanza un iMac profesional pues como los de antes...
Claro, es que la pantalla van a decir, ¿yo para qué me voy a comprar la pantalla con el Mac Studio? Hay gente que ha dicho que el Mac Studio ha sido un apaño. Que no sería tampoco... Que como no podían meter dentro de la carcasa tan fina que querían hacer ellos un iMac de 27 o 30 pulgadas porque se calentaba mucho el chasis, que yo decía, a ver, pero si es para profesionales, hazlo el triple de gordo si hace falta. O sea, ¿dónde está el problema? Los profesionales lo dejamos en un sitio quieto parado. tío, hazlo el triple de gordo, que no sea la competición del más fino, el más delgado. Es como las cámaras de fotos, que no hay una competición de la más fina, la más delgada. No. Yo lo que quiero es que tenga unas baterías que me aguanten la de Dios, que sea robusta, que mi mano coja toda la empuñadura y que no se me queden tres dedos colgando.
Que realmente solo pedíamos el mismo iMac, o sea, el mismo diseño, pero con el chip,
con el
de
chip y ya
M1,
está.
Ya está.
Pues no. Pues no, al final han dicho, mira, te llevas igual un chip más potente de lo que tú pensabas, que es el que tenemos nosotros, y ese, no le, me hace gracia porque dicen, no lo podemos meter dentro del iMac, pero sí lo han metido en los portátiles. Que digo, coño, ¿y los portátiles tampoco es que sean muy gordos?
A ver, yo creo, ¿no?, que claramente Apple está orientado a otros mercados, mercados, no sé, europeos, norte de Europa, Estados Unidos... Por tema de nivel adquisitivo, ¿no? O sea, yo creo que gente, pues fotógrafos como nosotros, no sé, en Dinamarca, por ejemplo, uh-huh, pues claramente se habrán comprado el Mac Studio con la pantalla de Mac.
Sí, sí, pero claro, es un poco porque dices, bueno, no, o sea, que yo, hasta yo me lo he planteado, me lo sigo planteando, pero dices, al final, claro, te puedes a pensar y dices, pues que era la misma pantalla que tenéis hace varios años, 5K de Intel, del iMac de Intel, y dices, no has cambiado nada y me quieres cobrar el oro y el moro. Pero, o sea, ¿dónde está la ventaja? La webcam tampoco es ninguna maravilla. Por lo que he visto por todos lados, es un poco truñer. Bastante truñer. Ellos mismos han sacado este apaño, este parche, también, de que enchufas como yo el iPhone y entonces se convierte en webcam. O sea, ellos mismos están viendo sus carencias.
Eso es un apaño, un parche que han hecho porque han visto que la gente no se ha comprado lo suficiente la pantalla y están haciendo como nosotros, pues con otras marcas, ¿no? Entonces,
es que 1.800 euros te compras dos pantallas.
Claro, han dicho, tenemos que buscar una solución porque si no la gente, por tonterías como la webcam, igual se pasan a Windows.
O sea, yo me compraría esa pantalla, por ejemplo, a ojos cerrados, pero si fuera de 32 pulgadas, por lo menos. O sea, una pantalla de 27 por ese precio, por muy Apple que sea... Es lo que a mí me tira para atrás, que digo, joder, tío, es que es una puta pantalla de 27. ¿Cuántas marcas tienen ya pantallas de 27, como tenemos ahora nosotros, calibrada, que esta costó, no sé si 800 euros iba incluido?
Mate.
Que dices, a ver, tío, es que yo nunca he sido de los que ha defendido la teoría esta de es que por ese precio me compro dos o tres. No, nunca he sido de esa teoría, pero es que claro... La diferencia de calidad que hay ahora, que dices, vale, que se ve muy bien, pero es que es brillo. Es que tiene 800.000 nits. Y digo, vale, yo ahora mismo la que tengo, no sé cuántos nits tiene, pero me bajé hace poco una aplicación para bajarle el brillo, porque es que cuando hay pantallas blancas como tenemos ahora mismo, me jode los ojos. Entonces, lo tengo bajado. Y serán muchos menos nits que la de Apple. Imagínate la de Apple, por muchos nits que tenga de brillo, es que la vas a tener que bajar. Entonces al final dices, joder, lo que queremos los profesionales es una superficie. Igual prefiero que no sea 5K, pero igual prefiero que sea 4K, pero dame 32 pulgadas. Dame 32 porque muchos colegas que tienen incluso pantallas que no son de Apple, que son de... Bueno, las de Apple también me han dicho alguno, te puedo decir de dos, que se la han comprado y le han bajado la resolución. Porque a 5K, ¿qué pasa? Que tú ves las letras súper pequeñitas. Y los que vamos teniendo una edad, tenemos una cosita... que se van a reír ahora todos, los cabrones, los más jóvenes, que se llama presbicia. Y cuando estás muy cerca, no ves bien. Yo ya tengo la gafa graduada del señor mayor, o sea que no tengo ningún problema. Pero que lo ves tan pequeño, que no llegas ni a leer. Tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano con esas pantallas. Y lo acaban poniendo igual a 4K o a 3.000 y pico K o a 2.000 y pico K. Y dices, o sea, tienes una pantalla que su baza es la resolución, la nitidez y tal, y estás aumentando. Es muy curioso. Pues para eso prefiero tener dos pantallas de 2K y trabajar a gusto. O sea, mi solución a futuro inmediato es tener la pantalla que tengo ahora mismo. Igual coger una pantalla de 32 pulgadas como pantalla principal y la que tengo actualmente, que es de 27, tenerla ya directamente siempre en vertical. Siempre. Y luego otra cosa, por ejemplo, para los que vais a comprar. Yo estoy viendo que la diferencia, eso algún día me gustaría, igual tenemos que hablar con los amigos, aunque sea para hacer un podcast, porque me parece muy interesante. ¿Ves la diferencia que hay de precio entre las pantallas de para fotógrafos y para diseñadores? Y la diferencia es abismal. Y por lo que yo creo que he estado mirando, porque las dos están calibradas, son muy parecidas, incluso a veces parecen la misma, el mismo monitor. Pero claro, veo que las pantallas de diseñadores que están pensadas sobre todo para trabajos online y tal, no tienen Adobe RGB. Tú no tienes Adobe RGB 1998. Ni falta. O sea, es que ni lo necesitas. Pero es que yo ahora mismo, ¿sabes cómo estamos viendo la pantalla? Todos los días en mi casa. En sRGB. ¿Por qué? Porque trabajos de RGB 1998 lo que estamos haciendo es un formato para impresión. ¿Cuántas veces imprimimos cosas tú y yo?
Los álbumes, nada más.
Pero los álbumes me piden, me parece que me piden, ya el laboratorio me piden sRGB.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Entonces es muy gracioso porque dices, qué curioso, ¿no? Que me estén pidiendo incluso ya en sRGB. Entonces dices, joder, por esa diferencia, yo ahora mismo, es que estamos hablando de una diferencia que igual una pantalla de 32 pulgadas para fotógrafos es 1.700 euros y una pantalla 32 pulgadas para diseñadores es 800 euros. Y dices, joder, ¿no? La misma marca, ¿eh?
A mí lo que me extraña es que no vengan las pantallas ya con las webcams integradas, ¿no?
Y los altavoces.
Pero pagando más tienes.
Pues tú tienes altavoces, que se oye como una chusta también.
Sí, pero se escucha fatal.
Se escucha fatal. No he visto, no he visto esa solución. O sea, yo tampoco conozco muchas marcas, ¿verdad? Que yo me compré en su día esta BenQ, estoy contento. Y al final tiene soluciones modulares todos. Todos tienen soluciones modulares. De enganchas aquí. Es verdad que al final acabas teniendo el gacheto escritorio. Con todos engancha por todos lados. Todos engancha. Eso sí, te das cuenta cuando no tienes un iMac, cuando empiezas a ser la típica persona que empieza a controlar mucho de aparatos para esconder cables y para sujetar cosas por todos lados. O sea, ahí te conviertes en el puto rey que dices, pues a mí antes no me pasaba esta mierda. ¿Y ahora qué ha pasado? Bueno, mi Apple Watch me acaba de decir que me tengo que levantar porque llevamos mucho tiempo sentados.
Llevamos ya media hora.
O sea que, ala. ¿Cómo estáis vosotros? Contadnos. Nos encantaría que nos mandarais, incluso si hace falta, una foto a nuestro Instagram de vuestro escritorio, a ver cómo lo tenéis. ¿Qué pantallas usáis? Nos interesa, porque igual a futuro, oye, quién sabe, si no nos hacen caso los de BenQ, podemos mirar otras cosas, ¿no? Estamos abiertos. Ahí lo dejo.
Bueno, nos vemos en el siguiente podcast.
Hasta ahora.